Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente un programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Le vamos a pedir a Enrique Yo que tengamos un programa donde podamos informar y llegar a todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si nos mandan mensajes, vamos a mandarles la estampa del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. ¿Dónde nos mandan los mensajes? A 1130-98000, que es un WhatsApp. Y si no, por mail a info@radioamadeus.com.ar. Les pedimos que en los mensajes pongan su nombre, una referencia, un teléfono, un mail y de qué zona son. Y más que nada, ¿qué nos están pidiendo para que nosotros podamos enviárselos? Comenzamos el programa, tenemos muchísima información para brindarles de eventos realizados y otros que se están por realizar. Todo sobre la vida de Enrique Yo. La página oficial de Enrique Yo es www.enriqueyo.com. Y si no, pueden encontrar mucha más información en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Como todos los programas les digo, la palabra yo se escribe SHAW, para que no se confundan. Página oficial www, tienen que poner tres veces la W, un punto, enriqueyo.com. Y allí van a encontrar información que constantemente la van renovando. Una de las actividades realizadas el pasado domingo 13 de noviembre se realizó la octava edición de la Ruta de la Paz 2022, Conectar Argentina a través de la paz, que propuso generar acciones solidarias, ecológicas, educativas, deportivas, artísticas, interreligiosas y también interculturales en todo el país, a través de los referentes institucionales provinciales. Desde el laberinto temático de Las Toninas, en el Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, en el kilómetro cero de las telecomunicaciones argentinas, donde luego de las palabras alusivas y saludos que hubo, internacionales y nacionales y locales, comenzó la caminata virtual por las 23 provincias, a través de la cual se visibilizó las acciones realizadas en cada lugar en el marco de la campaña global de la paz. La madrina de la Ruta de la Paz en Argentina es la tricampeona mundial de pádel, Cecilia Bacigalupo, que es presidente de la Fundación Bacigalupo. Busca mejorar la calidad de vida y la integración social de personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Y el padrino es el ultramaratonista solidario Sebastián Armenault, referente y pionero en correr. Hace donaciones a hospitales, geriátricos, comedores y colegios, junto a las empresas que apoyan siempre sus proyectos. La Ruta de la Paz está promovida mundialmente por UPF, y otras entidades locales e internacionales, y fue declarada de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la Legislatura de Buenos Aires y por otras varias legislaturas provinciales y municipales del país. Dentro de las actividades hay una que es muy linda y el autor es Ricardo Celma, es un pintor que realmente ha hecho un cuadro de Enrique Jo impresionante. El cardenal Mario Aurelio Poli y Monseñor Enrique Eguía colocaron este cuadro en la sala, en una sala de, en la curia. Y sobre este tema hablamos con la hija de Enrique Jo, con Sara Jo de Crito.
El retrato lo hizo un artista plástico que se llama Ricardo Celma, que ha ganado premios internacionales y ha expuesto en varias ciudades de distintos países, que es un gran, gran artista que vive en Boedo y que con toda generosidad donó este cuadro al lápiz y quiere donar otro al óleo. Quedó en la curia a cargo del cardenal arzobispo Poli y dice que pronto va a preparar otro, así que bueno, no hay palabras para expresar mi emoción y mi agradecimiento y lo maravilloso que fue a visitar el taller de este gran artista que tiene como 100.000 seguidores en Facebook y 50.000 en Instagram, cosas bellísimas, se los recomiendo de todo corazón para que lo conozcan y lo admiren. Y es arte con A mayúscula, así que la verdad que es un cuadro increíble. Ojalá que lo puedan ver en las redes de Enrique Jo Oficial, porque ahí está. Muchísimas gracias, Gladys. Hasta pronto.
Gracias, Sara, por contarnos justamente sobre esta nueva obra sobre Enrique Jo. Como dijo Sara, la pueden ver en las redes sociales de Enrique, en Instagram, en Facebook. Es Enrique Jo Oficial. Ahora los invito a escuchar el tango de Enrique Jo, un tango dedicado a la vida del venerable Enrique.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos, parece amparar cretinos, y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
las actividades que se realizaron fueron las Asambleas Nacionales de la Acción Católica Argentina. El padre Iván Dorneles celebró la misa de cierre. Se colocaron en un sitio lateral los retratos de los venerables cardenal Pironio, Enrique Yo y el de Santa Josefina Vaquita. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo.
Thank you.
Estamos de regreso. Les voy a contar que el 15 de noviembre se trató en comisión el proyecto que declara a Berazategui la ciudad del vidrio en la Nación Argentina. Esto se trató en el Senado de la Nación. La presentación estuvo a cargo del senador Antonio Rosas y del intendente de Berazategui, Juan José Musi. Mencionaron al ciudadano ilustre, el venerable Enrique Yo.
Ha sido obrero por el grado de Rigoló. Tan es así que Rigoló dio un funcionario que está en vías prácticamente de ser canonizado. Enrique Yo, aquí está la nieta presente. Y Enrique Yo generó algo casi insólito, inédito. Para el pensamiento de muchos argentinos, pudo lograr ser reconocido por los propios obreros y los trabajadores, aunque él era un funcionario, por su autonomía, por sus características personales que merecieron justamente que la comunidad de Berazategui viviera y fuera canonizado, y que estamos en vía de lograrlo. Berazategui, además, tiene el secretario general de la industria del vidrio de la nación, del gremio y de Berazategui. Lo que significa la importancia que tiene Berazategui en ese aspecto también.
Escuchábamos las palabras del intendente de Berazategui, Juan José Musi, dirigiéndose sobre la vida de Enrique Yo. Y como ya es parte del programa, la columna de Sara Crito de Eiras, quien nos habla sobre cartas de amor de Enrique y Cecilia.
Hola a todos los oyentes. Hoy quería compartirles un poco más de estas cartas de amor entre Enrique y Cecilia. Estos argentinos que si hoy vivieran en Buenos Aires tendrían 101 años. Pasaron la mayor parte de sus años de casado en esta ciudad de Buenos Aires y cuidaron mucho los detalles de amor. Ambos, desde el comienzo de su noviazgo a los 21 años, veían que las parejas podían tener un mundo de relaciones y con innumerables matices que puede haber en las relaciones entre un hombre y mujer y sensaciones que se experimenten. Y por eso se propusieron que en sus relaciones, para incrementarlas y hacerlas crecer, tener confianza y creer en el milagro de lo que estaban viviendo. Y se escribieron muchas cartas porque él navegaba en su trabajo en la Marina. Estábamos en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. Y le transmitía su amor desde la lejanía, diciéndole que le gustaría poder emplear algún instrumento musical cualquiera para poder expresarte de algún modo esos sentimientos confusos y sin nombre que se agitan dentro de mí cuando cualquier detallecito me recuerda de ti, mi Cecilia. En verdad, el posesivo, lo que puede hacer el amor, modificar hasta el significado de los términos más elementales del lenguaje que emplea para expresarse, quiere decir que soy yo quien pertenece a ti, mi Cecilita. Y le aclara, no sé si te aparentarán ser macanas todo esto que te escribo, pero lo siento y con fuerza, tu Enrique. Y también tengan en cuenta eso que ahora está tan de moda, ¿no? Tratar de intervenir el tiempo. Y le decía, imposible sentirme más unido a ti sin intervención alguna del factor tiempo. La parte matemática de mi ser se revela contra esta herejía lógica. Parece que tal cual es ahora ha sido siempre. Y siempre seguirá siendo eternamente, que es una de las leyes inmutables de la naturaleza que no puede ser de otro modo. Las matemáticas son demasiado frías, impersonales, para comprender estas razones del corazón, que son las que impulsan nuestra vida. Y aún más, siento positivamente que tiene que ser así, que hemos sido creados el uno para el otro, para que juntos podamos cumplir mejor la voluntad de Dios. Y le agradecía muchísimo esto que le había escrito Cecilia a Enrique. Cecilita le había dicho, aunque en general me aburre ocuparme muy a fondo de la casa, estoy deseando hacerlo por ti porque te quiero. Y Enrique comenta esta oración que le escribió Cecilia. Esta expresión tan tuya, que solo vos puedes pensarla, me ha dejado sin palabras para decirte cuánto te quiero, cuánto agradezco a Dios el permitirme que mis mayores esfuerzos y deseos, tan profundas que recién ahora me doy cuenta cabal de la fuerza que han venido ejerciendo sobre mí, sean colmados aún más en esta tierra. Y le agradecía tanto y también la promovía a Cecilita. Cuando la veía dedicada a las labores de la casa, Cecilia cuenta en sus recuerdos que él le decía que si no quería pintar más, ya que ella había estudiado Bellas Artes, se dedicara a ser diputada o se ocupe de la empresa familiar que había fundado su padre, lo que terminó haciendo durante más de 30 años, desarrollando, ¿no?, muchísimo esta empresa familiar y el bien común de la sociedad donde estaba y ahí sigue estando inserta. Y todos los días, para hacer crecer ese amor, tenían el detalle de dedicarse media hora directamente, ¿no? Ya sea escribiéndose, rezando por el otro. Y Enrique le escribía que esa media hora dedicada exclusivamente a ella le parece tan poco, pero lo único invariable que tiene privilegio sobre cualquier otra actividad, de cualquier orden, para no hablar de los mil detalles indirectos y de que cada vez que levanto la vista de un libro, camino de un lado para otro, en los intervalos del trabajo, o estoy de guardia, o en lugar de leer, voy a cubierta a mirar al cielo, o mientras trabajo, leo y mi colega se independiza de la vista y cobra vuelo independientemente. Es decir, que la recordaba en medio de sus quehaceres diarios, ¿no? Y siempre le decía que quería comentar con ella sus lecturas y sus ideas, para reflexionar juntos, ¿no? Para tener su opinión sobre las cosas que ocurrían alrededor de ellos. Y le invitaba para la próxima licencia, no sé por qué me han entrado ganas de recorrer el Rosedal contigo o alguna caminata semejante, bajo el solcito de las 2 o 3 de la tarde, lentamente, gozando de cada detalle que nos brinde la naturaleza. También como sabían agradecer hasta una caminata en el Rosedal, ¿no? Gozando de la naturaleza, de la verdad que tantas cosas lindas que hay para agradecer a Dios. Y también le escribí a Enrique a Cecilia, que así como mis amigos me envidian, tus amigos saben lo mismo. que puedas estar orgullosa de mí, no solo por lejanas y problemáticas cosas grandes, sino a través de las cositas chiquititas de cada día. Y le agradecía que su cariño, porque ese cariño lo ayuda a trabajar con gusto y seguridad, sintiendo que me querías, de veras. Tengo tantos recuerdos tuyos y tienes razón, aunque no sé a qué atribuirlo, el hecho es que en esta licencia hemos estado plenamente unidos. Es en verdad un milagro como cada día nos queremos más, más y mejor, con mayor profundidad, solidez y riqueza de sentimientos comunes. Y bueno, se escribían mucho para conocerse más y así casarse antes. Y por más de que estaban separados por las largas navegaciones para patrullar las costas argentinas en esa guerra, decía, cada cosita que hago, dé una orden o reciba otra, lea para aprender o para divertirme, coma para alimentarme o por placer, tenga sueño o me sienta despierto y con energías, todo, absolutamente todo, me hace cantar con energía y devoto fervor. Cecilia, te quiero. Y le decía que una vez que había hablado por teléfono con ella, que su voz particular cuando está alegre es todo para mí, suple la buena comida que no hay, el cine al que no voy, los mil y un detallecitos simpáticos de la vida. No solo los reemplaza, sino que me dan energías nuevas en todo sentido. Y también extrañaba charlar con ella. De los temas serios, más o menos, o también compartir sus preocupaciones. Y le decía, me siento tan bien, tan compañero tuyo. O sea que ella lo sentía tan compañero y él también a ella. Y qué contento se puso cuando ella le dijo que estaba muy feliz. Qué placer oírtelo decir, enorme. Y se ponía contento porque él se había comprometido en su diario un año antes. Estoy comprometido a qué, a hacerla feliz a Cecilita. Fue lo primero que anoté después de ponerse de novios. Qué lindo, ¿no? Ese compromiso de hacerla feliz y que cuando ella le decía que estaba muy feliz, él se alegraba de poder hacerlo. De hecho, él también pensaba que había detalles que podían influir en la vida diaria matrimonial e influenciarla. Por ejemplo, el que uno de los dos no sea muy ordenado. Hay tantas cositas imposibles de conocer de antemano. Sin embargo, no sé por qué, pero tengo una fe absoluta en que sabremos acomodarnos sin fricción. Y Enrique le decía, le tengo olor a las rencillas. Gracias a Dios, en esta primera parte, o sea, de su noviazgo, la más difícil para las personas de nuestro carácter, la hemos atravesado sin la menor discusión ni diferencia en punto de vista alguno. Y luego también no los recordaron haberlos visto pelearse de casados. Y los dos buscaban, ¿no? Agradar, Cecilia le escribía esas cartas, aunque le costaba escribirle tanto, como Enrique le decía, tus cartas me han encantado, hasta el más mínimo detalle. Y no hablemos en cuanto a su conjunto. Él decía que anotaba ideas tan inteligentes que a ella se le ocurrían. Y para ir terminando, les quería contar que de ellas siempre Enrique extraía y pensaba inspirarse para encontrar ideas que contribuyan a la mayor felicidad de Cecilia, como estaba buscando realmente concretar, ¿no? Buscaba conocerla para hacerla feliz, buscando encontrar detalles que contribuyan a la mayor felicidad de su novia y luego mujer. Y uno piensa, uy, esto parecería como rebajarse, ¿no? El a estar pensando en hacer feliz al otro, pero de hecho lo lograron. En su matrimonio de tantos años, Cecilia decía que habían sido tan felices. Un ejemplo, ¿no?, de una relación de pareja en que buscaron la felicidad mutua.
Les vamos a contar dos actividades. Una es desde la Unión Nacional de Directivos Empresariales Católicos, UNDEC, que están comprometidos en activar ámbitos de reflexión y diálogo con la finalidad de fortalecer un sentido de unidad en el país. Ellos están invitando a un evento virtual, Enrique Show, un empresario en plenitud, inspirado para la acción. Los expositores van a ser Sara Crito, José Alonso Calienes, que es un empresario, Jorge Arteta, que es presidente de UNDEC, quien va a ser el que modere el evento. Compartirá también los alcances del reciente Congreso Internacional UNIAPAC, realizado en Roma, en un encuentro con el Papa Francisco. Este evento se va a realizar el 24 de noviembre, será online y se realizará en el país de Perú. Se realiza la segunda convocatoria al concurso virtual de Arte Sacro 2022. Está dirigido a artistas de nacionalidad argentina o argentinos en el exterior y surge como una respuesta a la necesidad de unir dos pasiones, el arte y la fe. El equipo de Premio Arte Sacro, Dios sea bendito, anunció que se encuentra abierta la inscripción para esta segunda convocatoria, que es un concurso virtual de arte sacro y que se extenderá hasta el 25 de marzo de 2023 para la presentación de obras propias. La temática de esta nueva edición será el Divino Niño y se centrará desde la concepción de Jesús hasta los 12 años. Este concurso, como les dije, está dirigido a artistas aficionados de nacionalidad argentina o argentinos residentes en el exterior. Los interesados podrán participar ingresando las fotos de la obra y su fundamentación a través de la página web, junto con los datos que se soliciten en el formulario. Por supuesto, hay que completarlo. El certamen estará dividido en dos categorías: la categoría mayores de 25 años y la categoría menores, que corresponde a participantes de 13 a 25 años. También se aceptarán obras de dibujo, pintura, temple, acrílico, óleo, acuarela, grabado, fotografía, escultura, arte digital, textil o sus mixturas. Técnica libre, las obras pueden ser inéditas. ¿Dónde pueden averiguar? Esto es en aica.org. Pueden encontrar toda la información. Y si no, pueden escribir un mail a concursoartesacro@gmail.com.
Tenía un don de no estar pensando que se iba a morir. Entonces él estaba, bueno, como si no tuviera esa pesadilla delante. Y programando y pensando y actuando.
Me dejó un gran ejemplo de su muerte. Un gran ejemplo. Una serenidad que a mí me asustaba. No querés tomar esto, no, afronto. Y afrontar la vida, la muerte, era como afrontar un examen.
Enrique ya no puede seguir trabajando y sus obreros sienten que ahora son ellos los que tienen que dar.
Más de 200 personas fueron a donar sangre y creo 250, 260. Y creo que la mayoría vino a trabajar. Donaron sangre y vinieron a trabajar.
Yo no asistí a la despedida que él hizo en Berazategui, donde anunció el mal que tenía. No tuvo esa valentía, esa grandeza. Discúlpeme.
Reunió a la gente para agradecerles. Y decía que ahora estaba contenta porque sabía que en sus venas corría sangre de obrero.
Y como un regalo de Dios, en el final de su vida, Enrique cumple su sueño. Ahora corre sangre obrera por sus venas. Ya es uno de ellos. Y el hombre de la libretita, como lo apodaron algunos cariñosamente, se despide de la vida pública, invocando a su socia celestial, con palabras que son parte de su legado, de su herencia espiritual, que resuenan aún hoy. Pidámosle a María que nos haga comprender y amar nuestra misión, y nos proporcione luz, fuerza y alegría para lograr una Argentina mejor, y así tener más para ofrecer a Dios.
Escuchábamos los testimonios que fueron dejando las personas que fueron conociendo a Enrique Shaw. Uno de sus primeros testimonios es Cecilia, su esposa. Si conociste a Enrique Shaw, si querés dejar un testimonio, mándanos un email a info@radioamadeus.com.ar o mándanos un WhatsApp al 11 30 98 1000, y nos pondremos en contacto para que grabes un mensaje dejándonos esa historia, contándonos esa historia que tanto te conmueve de Enrique Shaw. Ahora nos despedimos, nos encontramos la próxima semana. Acá, en Enrique Shaw Camino a la Santidad, por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Shaw, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios, en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.